Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco y Quique Martínez.
Pero de los que son como un huevito chiquitito.
Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro. Lo cual sí. Habla mucho de rasca la cáscara.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Creo que era sobre fines de los 90, Quique, que yo estaba en una charla en torno a Alfredo Zitarrosa, no recuerdo mucho más, frente al Liceo Bauzá, que hay una casa de la cultura. Ahí estaba invitado uno de los músicos que tocaba con Alfredo y se contaban anécdotas de Alfredo.
Era, no tan frente, ¿no?
En la época donde no te enterabas las cosas por Twitter, porque capaz que esto que te voy a contar, hoy te lo enterás en un hilo de Twitter. En aquel momento me pasó a buscar un amigo y fuimos a... Son un poco de viejo eso, ¿no? Añorando aquellos buenos tiempos. Pero
para ubicarme yo.
Sí, dale.
No tan frente a lo usado.
Pa, para mí, exactamente enfrente. Ah, ¿sabes?
Capaz que yo
enfrente
me estoy confundiendo
a la entrada principal. Hay otra Casa de la Cultura que está sobre 19 de Abril.
Exactamente.
Tenés razón. Esa es la más Casa de la Cultura, perfecto, me parece. Esta otra, para mí, capaz que era la biblioteca de la Casa de la Cultura, bien, pero era ahí, perfecto, era en ese lugar.
Clarísimo.
Y el músico, que no recuerdo quién es tampoco, contó una anécdota en torno a Alfredo Zitarrosa tocando en Colombia, en un lugar bastante chico, contaba él. Me lo imaginé como un bar, una peña, una cosa así, donde uno ubica obviamente a todos los que están en el público. Y bueno, y un colombiano no se cansó de gritar entre tema y tema, la de la deuda, la de la deuda, Alfredo. Y Alfredo terminó el show, se bajó, lo encaró al hombre y le dijo, mire, disculpe, yo, la no verdad que me parece que conozco bien mi obra, la tengo como bien clara. ¿A cuál se refiere con la deuda? Esa, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Ningún rioplatense en la historia de la humanidad ni siquiera se le ocurrió hacer el chiste de que tenía que ver con una deuda esta canción de Alfredo. Pero bueno, cuando pensamos en tratar este tema del sobreendeudamiento que le dimos en llamar No te olvides del pago de la deuda de los más pobres, me acordé de aquella anécdota de Alfredo Zitarrosa.
No, pero interesante, porque claro, me imagino el grito de no te olvides de la deuda.
Nada más que ese dato, es imposible que saques la canción, ¿cuál es? De Alfredo, me parece.
Claro, pero me imagino... Alfredo y a cualquier otro, si nos viniesen a plantear eso. Y hasta puede costar un poco la deuda. Ahora, imposible, porque acabamos de escuchar y lo asociamos directo, pero...
Imposible, pero imposible. Así que bueno, nos parecía que era un tema como súper interesante que a raíz de alguna propuesta, de una propuesta que desde hace un par de años está en la vuelta de Cabildo Abierto, tiene un interés particular. Y nada, nos parecía que estaba súper interesante y por eso vamos a tener una invitada para charlar de esto. Pero ¿cómo?
Sí, además,
¿te queda cerca el tema deudas, Quique?
Bueno, sí.
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 Sí. No, cerca en cualquier sentido, digamos.
Pero lo que iba a decirte era justamente que nosotros, incluso en la preparación de hoy y en las charlas que hemos tenido, como que la primera gran sorpresa fue enfrentarnos con cierta información que nos generó justamente sorpresa, porque quizá por esto de la ausencia de información en torno a esta situación, sí, en Uruguay,
seguro,
o por lo menos la información está, la ausencia quizá de la divulgación de la misma y de entender o de conocer un poco el estado de situación actual de nuestros compatriotas, de nosotros y de nuestros familiares más cercanos. O sea,
a mí directamente me da como terror prácticamente la situación de deuda, tan es así que creo que nunca tuve tarjeta de crédito, por más supermillas, puntos, Anca, punto, Avis, lo que sea. Igual hay una parte que tiene que ver más con otro programa que trabajamos los datos personales, que no te los regalo por una licuadora. Uh-huh. Capaz que por un buen correo electrónico y un buen procesador de texto te doy mis datos, pero por una licuadora capaz que no. Pero en realidad las tarjetas de crédito yo les tengo como hasta cierto pavor. Obviamente, alguien dirá por ahí del otro lado de la radio, tuviste la suerte de no tener que recurrir,
sí, claro,
a ese tipo de necesidad de cubrir por otro lado tus gastos del mes, el gusto que te quisiste dar, etcétera. Pero yo particularmente creo que nunca, porque hay uno de los datos que es que lo vamos a hablar después, pero algo así como el 70% de la gente está metida de alguna manera u otra en este mundo. Y un amigo que podría haber sido un gran conductor designado, ya que estrenamos ese, pero no se animó, pero estuvo aportando, así que le mandamos un saludo a Lale. Me dijo, pará, ¿cómo pagas Netflix? ¿Cómo pagas? No, yo no.
Yo me encargo.
Yo no me encargo y no estoy. Pero imagínate que si querés tener un servicio de pago de eso, ya estás metido de alguna manera. Hay que ver ahí algún detalle, pero es realmente. A mí siempre me asustó mucho el hecho de no saber cuándo voy a poder saldar eso que pido, ¿no? Es una intranquilidad. Tal vez tiene que ver con algo cultural, ¿no?
No, pero yo creo que ahí.
Yo le echo la culpa a mi viejo en esto, por ejemplo. Que no le gustaba eso de. Uno se compra las cosas cuando tiene la platita en la mano, va y la paga, ¿no? Como esa otra escuela que mientras se pueda, capaz que es la mejor, pero.
Pero creo que en todo tu parlamento hiciste entrar un montón de situaciones que hablan de un tema que seguro vamos a tratar hoy, que está vinculado a nuestra formación y educación en torno a la materia, sí, financiera. Y cuando digo educación
mínima,
no me estoy refiriendo a una cuestión necesariamente formal. Uh-huh. Vos acabas de decir,
sí, sí,
cómo tu viejo te decía ciertas cosas, y creo que eso sí podemos como seguro plantear que no estamos en Uruguay, seguramente no estamos ni siquiera todos con una misma base de decir, bueno, a partir de acá.
No, porque la necesidad es otra cosa.
Sí.
Así que, no sé, Quique, si te parece, nos metemos de lleno en el tema.
Dale.
Se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Bien, y seguimos en este programa que le dimos en llamar No te olvides del pago, la deuda de los más pobres. Y nos acompaña Soledad Yudiche. Ella es economista egresada de la Universidad de la República y actualmente trabaja en la Comisión Técnica Asesora del directorio de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Muy,
gracias
por muy la demandada en estos días, imagino.
Hemos tenido bastante popularidad, que no es común.
No es común porque, sin embargo, es un tema que es de. Este programa trata de elaborar los temas de interés general, uh-huh, a pesar de que es un tema de súper interés general por la cantidad y por el dramatismo, esto ya es una pregunta, uh-huh, no tiene tanta repercusión, tanta demanda.
Bueno, en realidad lo que pasa es que nosotros somos una comisión técnica dentro de un sindicato que es el sistema financiero en total. Muchas veces hacemos informes que salen por la página de EU, que en este caso fue como salió el informe, y después algunos medios lo levantaron y, bueno, se generan en las redes de AEU, que tampoco es que tengan tanto impacto, tantos seguidores, y bueno. Hacemos sistema financiero y de otros temas, como de impactos en el trabajo, cuando hay algún cambio en la legislación laboral, o cuando estamos con toda una línea de investigación de futuro del trabajo y cómo impacta la tecnología. Pero en realidad hay algunas cosas que tenemos como más salida, que nos después nos levantan de otros medios, y con algunos temas es como también es... También los temas del momento. Creo que este informe generó tanto impacto porque justamente Cabildo Abierto salió con una propuesta bastante fuerte, y además con la amenaza de irse de la coalición.
Claro.
Si no se la seguía, o sea, creo que por eso también...
Eso puso el tema arriba de la mesa. Antes de meternos en eso, que también está bueno para abordarlo, concentrémonos primero en cómo definirías vos, que estás laburando este tema, la situación actual, digamos. Yo podría decir... de la intuición, de no sé, dramática, podría decir, pero más allá del término, ¿cómo nos podemos situar o situar a Uruguay? Más allá de la región, primero, ¿estamos peor que antes? Hay como preguntas muy gruesas que también son difíciles de responder, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, en la información que tenemos muchísimas limitaciones. También para dimensionar la situación, tenemos dificultades serias en el tratamiento de los datos que tenemos disponibles. Como en términos generales, el Uruguay es un país que tiene un bajo ratio de crédito sobre PIB. Eso tipo es histórico. Hace mucho tiempo que tenemos.
O sea, los uruguayos tomamos menos crédito de los que nuestro PBI nos sitúa.
Claro, en realidad.
Otros países con el mismo PBI per cápita toman más crédito.
En realidad, las comparaciones, al menos que yo conozco, son del total de créditos de la economía. También incluyen empresas, microempresas, todo.
O sea, es como algo cultural. Algo cultural uruguayo, por decirlo de alguna manera.
Sí, en realidad creo que también es por el desarrollo capaz que tuvo recientemente. Después de la crisis de 2002, capaz que el sistema financiero, y también porque hay otros tipos de financiamiento. Las empresas también se financian de otras formas, y bueno, está. Pero sí es verdad que somos, en comparación regional, somos uno de los países que tenemos como menor ratio de crédito sobre PIB. Y cuando vas al crédito hipotecario también, que se puede comparar también a nivel regional, también tenemos un crédito hipotecario bajo.
También puede ser por más controles o por menos...
No, lo
asocias directamente a que se pide menos por parte de las personas.
No sé en realidad las razones, y no conozco estudios que indaguen las razones de por qué tenemos tan... Pero es una característica importante del Uruguay. También el sistema financiero tiene una característica en Uruguay que es muy líquido. O sea, la mayoría de los depósitos están a la vista. Entonces también eso hace que las instituciones financieras no puedan... tener tanto libre, vamos a decir, disponibilidad para prestar. Pero igual tienen capacidad, los bancos tienen capacidad ociosa para, en nuestro análisis, de dar más crédito.
O sea que en principio vos, no se podría asegurar que estamos en un momento... peor que hace 20 o 30 años, o que esto empezó en aquel... No. En algún momento esto empezó. Cuando digo esto, es de una especie de definir un sobreendeudamiento que ustedes hablan, que también, bueno, hay que definirlo, imagino.
Claro, acá hay algo importante que aclarar. Yo estoy hablando de los números agregados, que es el que tenemos series como más atrás. Uh-huh. En realidad, los números, si vos solamente te referís, nosotros no tenemos problemas de... A mí me gusta decir problemas relacionados al endeudamiento, porque puede haber sobreendeudamiento, pero pueden haber otros problemas. Puedes tener un crédito solo, en realidad no sería un sobreendeudamiento, porque no estás con...
¿Cómo definimos, o cómo se define sobreendeudamiento?
Y en realidad,
porque
es como...
intuitivamente digo, alguien que ha tomado créditos, claro, que debe que y que debe. Está complicado. Eso sería como
mi
primera aproximación.
Pero hay bastantes problemas de endeudamiento. O sea, hay diferentes problemas y diferentes gravedades en el problema. Y eso es lo que no tenemos información como para determinar. Por un lado está todo el componente de sectores y empresas, que esos no tienen problemas de... No sé, en este momento no se detectan problemas, que son los que el Banco Central tiene más en la mira, por un tema de que varias empresas grandes tengan problemas con pagar el crédito, puede generar problemas, claro, de estabilidad financiera. Claro. Que es una de las misiones mayores del BCU, es que haya estabilidad financiera en el país. Ese tipo de cosas las vivimos en la crisis de 2002, que estábamos hablando hace un rato, pero en realidad, si nos referimos solo a las familias, en realidad el monto que las familias están endeudadas en el sistema formal no compromete la estabilidad financiera de ninguna forma. Eso también está bueno decirlo. O sea,
por cómo ¿Por cómo funciona ese mercado? ¿Que es que no es que va a haber grandes también bandazos o por el monto también?
Por el monto, porque los montos no son tan importantes.
Eso sí se puede dimensionar.
Eso, o sea, sí se puede dimensionar.
Las familias, digamos, domésticamente, por hacer, por cubrir necesidades, etcétera, el monto global es bastante más chico que lo empresarial, digamos.
Claro, porque por ejemplo los bancos...
Sería un dato interesante para... cuando hablemos de la solución del problema.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que eso, nosotros en realidad por los datos que vamos a tratar hoy o que vamos a ilustrar hoy son de la central de riesgo del sistema del Banco Central. El Banco Central en realidad reporta a las instituciones. Los bancos están todos obligados a reportar porque en realidad tienen que reportar la calidad de los deudores que tienen. La calidad del deudor se define del 1 al 5, que el 1 es capacidad de pago fuerte y el 5 es irrecuperable.
O sea, cada persona que toma deuda con un banco
se categoriza
por los antecedentes que el banco entienda o está bastante
tabulado. No, en realidad si está, claro, está todo determinado. En realidad, claro. Si vos tenés un préstamo y estás pagando al día, sos categoría 1. Si tenés más de 180 días de atraso,
está tabulado,
está en categoría 5.
Y se pasa a la institución estatal que junta toda esa información.
Claro, sí. En realidad, porque es una cuestión de que, o sea, tiene como otros intereses, no tanto la información está disponible primero para que las empresas, o sea, las empresas de crédito la utilizan para saber tu categoría. Uh-huh. Es como si estás en el clearing o no. O sea, son como las dos herramientas que vos tenés para saber información de la gente a nivel financiero.
Ahí metiste ese gran cuco del clearing, que es como...
es que en realidad
la central de riesgo... Nos criamos con el,
sí,
con
es el que cuco es más, del clearing.
Es más eso, pero privado.
Es más o menos, ¿no?, lo mismo, claro. El clearing es una empresa privada que en realidad nosotros no accedemos y ni tampoco le podemos hacer pedidos de información porque es una empresa privada, y más o menos el clearing tira cifras como totales, que ha hablado de 1 millón de personas que están registradas en el clearing con algo impago. Que eso en realidad, lo que pasa es que el clearing es mucho más amplio. O sea, también registra servicios públicos, si te atrasaste con el cable, más servicios que no solamente el sistema financiero.
Y funciona como con una cooperativa de empresas que van, sí, que pagan el servicio y aportan información, sí, para, sí, cuidarse de a quién darle.
Claro, es algo que se usa.
Básicamente para asumir o no ciertos riesgos, ¿no?
Claro,
o
para medir el riesgo del que prestaste.
O sea que sería una fuente interesante el clearing también. No se va a liberar nunca porque es el negocio.
Capaz que hay algún interés empresarial en algún momento de hacer algún informe agregado. Porque a ver, lo que está bueno...
Se puede comprar la información también. Imagino que el clearing la vendería.
No sé en realidad exactamente cómo sería ese mecanismo. Pero siempre estamos hablando de números agregados. Acá no es que yo vaya a saber si ustedes tienen deuda con la información que me dio el Banco Central. Siempre cuando se hace un pedido de información pública, por supuesto que la gente está innominada. O sea, no tenés la cédula de la persona o identificar cada uno, no es que tenga la información de toda la población y lo que debe. Aparte, una de las cosas que también tenemos, o sea, que es una limitante de la información que nosotros recibimos por el Banco Central, porque, para que retroceda un poco, realidad, el banco Central tiene la central de riesgo, que es pública, que vos podés ir y con la cédula averiguar, tipo, te haces un usuario y averiguás, tipo, cuál es la categoría de tal persona con tal cédula.
Eso sí es relativamente público,
eso,
¿no?
Es público,
con haciendo,
es público.
Haciéndose un usuario,
sí, haciendo
y con la cédula de identidad de alguien, uno puede saber... Sí. Su estado con estas grandes, con los que por ahora reportan a esa base.
Claro, que en realidad es el sistema formal más grande. Exacto. O sea, son las empresas más grandes, porque en realidad las que reportan son las empresas administradoras de crédito, que son mayores a, no me acuerdo, 10 millones de activos, no me acuerdo cuánto es el tope que vos tenés que empezar a declarar. Por la cantidad de activos, el volumen que tenés, bien, de negocio, tenés que empezar a declarar al Banco Central, tipo, todas las categorías de tus deudores. Pero la información que nosotros accedemos de forma agregada era, pedimos como un reporte y nos mandaron, tipo, cuántas personas hay, en qué categoría, la edad y más o menos el rango de edad y el sexo.
Y eso ante un pedido, no es que está...
Ante un pedido.
No está disponible para un curioso...
Sí, o sea, podés hacer un pedido de información.
Pero hay que hacer un pedido. Bueno, está bien.
Pedido de información, y en general el Banco Central te contesta rápido mientras ellos tengan la información, a no ser que les sea muy compleja, te dicen, tengo que llevar mucho más trabajo, porque como el objetivo de ellos no es, o sea, A veces se hacen estudios adentro del Banco Central, pero exactamente esa información no viene porque ellos, viene por una cuestión de control de la estabilidad del sistema financiero, tiene como otras razones. Está como, y a veces tienen que preparar esa información para dártela, y es como trabajo extra, pero en general te responden. Y en realidad lo que pasa es que la información igual sigue siendo, primero porque no sabemos la evolución, porque yo tengo la foto de febrero.
Claro.
Que en realidad podríamos, en realidad pensamos de pedir de otras fechas, y esos creo que tienen capacidad de sacar como fotos, pero evolución es como pedirle
esa sería un trabajo claro, enorme. Pero esa sería la manera de empezar a responder esa pregunta de si ahora los uruguayos están más endeudados que hace 20 años o no, o al revés, o hace 40.
Sí, otra de las cosas es que en realidad los números, todos los números que nosotros dimos, es de cuánta gente está endeudada. Tiene algún vínculo con el sistema financiero mínimo. O sea, yo que tengo tarjeta de crédito y nunca me atrasé en la cuota, aparezco en la central de riesgo. Soy una de esas 2 millones de personas que está registrada.
Que en general ahí podemos decir que el 30% de la población que no está en eso, seguramente es porque está en mucho peores condiciones, no porque sea yo que no quiero tener tarjeta de crédito, ¿no?
Está claro. Eso, hay un universo que no estamos captando.
Que ni siquiera accede a la posibilidad.
Eso es por un lado, que en eso está bueno detenerse en que todas estas aproximaciones al fenómeno, estamos dejando de lado todo el sistema informal. Que nosotros desde AEU hemos recibido como preocupaciones desde organizaciones sociales que trabajan en territorio en relación a este tema, y a que se observa, porque esto es percepción, porque no tenemos datos, de que está aumentando. Y que además se está vinculando con tramas de violencia como el microtráfico, que no se veía antes en Uruguay. Y es una preocupación. Es algo que a nivel público no se habla, que es muy, o sea, que a veces decíamos eso de que la deuda nos da vergüenza, es también una cuestión. Cuando empezamos a hablar de la violencia doméstica también pasó lo mismo, es como algo habrá hecho de puertas para adentro, es como una realidad. Bueno, la deuda se maneja también igual, nos da vergüenza como decir nuestro estado financiero, pero si nosotros
incluso
consideramos
a nuestros cercanos muchas veces, cercanos, ¿no? Que nos pueden dar una mano, y eso también es un problema.
Sí, pero si consideramos que, como van estos números, que un cuarto de la población mayor de 18 años tiene algún tipo de vínculo, o sea, está en categoría 5, por lo tanto tiene algún problema con el sistema financiero formal, estamos hablando de un problema social. O sea, no somos individuales en este problema, hay que hacerlo colectivo y hay que hablar del problema y encontrar soluciones.
Y ya que te metiste en eso, en particular se lo vieron con los jóvenes, algo que me sorprendió, me alertó, no sé cómo
sí,
se explica.
En realidad,
pero
hay un 35% de los deudores que son menores de 35 años.
Ese dato capaz que no es tanto, pero
sí, lo que pasa también con la información es que ponele, vos tuviste, no sé, hay gente que está en en categoría 5 en el Banco Central hace 10 años porque pidió una tarjeta, no la pagó y era un monto irrisorio.
Claro.
Pero quedó ahí colgado, no le importó, no tuvo ninguna restricción en su vida como para seguir, y está ahí, ¿entendés? Tipo, tampoco tenemos información de cuán grave es la situación de la gente que está en categoría 5.
O hijos que también, ahora te estoy pensando en voz alta, digamos, venimos de algunas crisis que golpearon mucho, la del 2002 capaz que fue la última, la tablita antes, en la década del 80, pero
sí,
por eso, imagino que muchos hijos pueden haber pedido cosas para padres que habían quedado complicados, también. Estoy pensando en voz alta.
Sí. Es que
puede haber de todo ahí, digamos.
Puede haber de todo ahí. Entonces tampoco tenemos un análisis adentro. Y también otra de las cosas que es importante también señalar en esto, de que el mercado financiero funciona explotando las diferencias. Vos no es lo mismo, y te categoriza y explota tu diferencia. No es lo mismo que vos seas un asalariado con un recibo de sueldo y un ingreso medio, o que seas alguien con trabajo precarizado o trabajo informal. A vos te cobran una tasa diferente. La plata para vos tiene un precio diferente, que la tasa de interés es el precio del dinero.
¿Eso los bancos formales incluso? O sea, ¿a qué sector te estás refiriendo? ¿Cualquiera?
En realidad, en general, el banco como institución es difícil que le dé un crédito a determinada parte de la sociedad.
O sea que la respuesta termina siendo media parecida a lo que venías diciendo. O sea, no hay ni siquiera acceso, o sea que también tiene otro costo.
Y en general los bancos tienen tasas más bajas que lo que pueden tener una administradora de crédito, que sí funcionan, porque los bancos no dan tanto crédito al consumo. Danzy entra dentro de nómina, que se llama, que pueden hacer descuento de sueldo. Que ahí las tasas están bastante normales, incluso tipo como el que da más, el que da más descuento, vamos a decir, de ahí lo fuerte es el bro.
Claro.
Que hace descuento. Y el bro, con la tasa de él y con el peso que tiene en el mercado, estabiliza la tasa bastante, no deja que se vaya. Porque las tasas medias, que fijan las tasas de usura en este momento en la ley actual, están determinadas por, se hace el promedio del mercado de los bancos, y es un porcentaje por arriba según cada... tenés empresas grandes, empresas medianas, familias, con descuento, sin descuento, o sea... Cada estrato del mercado tiene su tasa de usura o tope.
Eso está bueno aclararlo, porque para la gran mayoría de nosotros, la usura pasa a ser un término como un adjetivo. Digamos, no eso es
está
usura.
Está definido por ley.
Y en realidad es algo móvil, que está definido cómo se calcula, y es como vos dijiste, una media de las tasas del mercado de ese mes, digamos, sí. Por decirlo, media.
Es una media más un porcentaje según el
hasta
segmento
ahí,
de mercado.
Hasta ahí formalmente las instituciones, Creditel, etcétera, todas las que explotaron, que también capaz que está bueno hacer alguna mención.
Sí, las
hasta ahí
administradoras de crédito, le decimos
nosotros. Administradoras de crédito, está bien. Pero ahí sí se puede constatar una explosión absoluta de... yo te lo digo por esto, porque ahora me acordé, até el dato de los jóvenes en categoría 5, ¿no? La peor categoría de deudores, con esta explosión lo digo yo, porque desde el punto de vista de la publicidad, las dimensiones de los locales que veo, o sea, los locales ya son realmente, o sea, uno va a tal vez a un determinado shopping, que es donde yo lo veo más claro, y realmente son igual que la casa de calzado deportivo, tienen las mismas dimensiones. O sea, es realmente un tema que parecería ser a simple vista que puede estar asociado tal vez también a eso de la juventud. ¿Cómo esta impresión que yo tengo, que tal vez sea simplemente fruto de la publicidad, en los datos se puede ver una explosión de esas administradoras, o siempre fue así desde Credisol? Con nuestro amigo Alarcón, por ejemplo.
No, es que en realidad, últimamente han estado estables el número de administradoras. El tema es que tampoco las que reportan al Banco Central y que nosotros tenemos información pública son las más grandes. Hay todo como un universo de empresas chicas. Y todo el mundo de las cooperativas también de ahorro y crédito, que eso es como tienen otras reglas, vamos a decir, de juego, pero también hay muchísimas. No tenemos información de cuánto activo tienen, ni de si fueron bajando o subiendo. Pero sí, nosotros igual a priori se podría pensar que el sistema financiero, o sea, nosotros venimos de los 90, de que Uruguay era una plaza financiera donde había un banco por cuadra, o sea, había más bancos que personas, porque funcionábamos, teníamos como una lógica de plaza financiera para toda la región, que terminó desembocando en la crisis de 2002, pero estaba como mucho más había mucho más presencia del sector financiero. Había alrededor de, no sé, llegó a haber 80 bancos en el Uruguay, y ahora estamos hablando de que hay 9 bancos privados.
O sea,
algún momento de la historia, tipo, abrieron muchísimos bancos. Uh-huh. O bancos que trabajaban acá, o bancos que trabajaban en el extranjero y tenían base acá. O sea, hubo como una liberalización del sistema financiero en un momento, que no fue eso solamente lo que generó la crisis de 2002, pero bueno, sumó también, ¿no? Cuando pensás en ese panorama, en realidad la cuestión ahora está como mucho más restringida y mucho más ordenada. Aparte, fue una de las cosas que se le reconoce al Banco Central, que después de la crisis de 2002 hubo como todo un trabajo de regular mucho mejor el sistema, de prolijar, tipo, y la verdad que con muy buenos resultados. O sea, hubieron crisis financieras en 2008 en el mundo, algunos bancos ahora están con problemas de solvencia, y en el Uruguay no, nada indica que vaya a haber problemas en los bancos. O sea, está muy controlado y muy ordenado.
Claro. Soledad, dejamos claro, digamos, o dejaste claro que la información con la que contamos los uruguayos para dimensionar este problema es escasa, es parcializada, pero también dijiste que tenías esa relación entre las deudas de las familias y las deudas empresariales, que hay una relación clara que es mucho más pesada, mucho más chica tal vez a nivel global la de la familia. ¿Qué podemos decir de digamos, podemos decir que están los pobres están más endeudados? O sea, más allá de...
No tenemos datos para decir eso. En realidad, la última información que hubo un poco más completa fue de 2017, que se hizo una encuesta financiera de los hogares, como una ampliación de la encuesta de continua hogares. Y en realidad...
En la lógica de un censo, ¿no? No de información...
Viste que la encuesta continua de hogares sacas como media ingreso...
Pero preguntando.
Situación de trabajo, claro, preguntando. Sí, sí, es como... Pero bueno, son datos muy relevantes. Ojalá se hiciera otra encuesta de esas características. Porque, bueno, al menos el tema del financiamiento de las familias es que hay muchas formas. Hay mucha gente que los padres le prestaron plata. Claro, también. Pero, y entra también en crédito informal. Y es también un crédito. Y está es bien. Una... Bueno. O sea, hay como muchas aristas. Entonces, te preguntaban... La lástima es que en realidad no estaba pensado como para dimensionar el tema del endeudamiento, estaba pensado dentro del presupuesto familiar, vamos a decir.
Bien,
no diferenciaba, o sea, te preguntaba si tenías alguna deuda y de qué características, vamos a decir si era para la vivienda o si era, para cuál era el uso de la deuda, pero te preguntaba cuánta cuota pagabas por mes. No te preguntaba ni a cuántas cuotas, ni cuál era el monto. Que muchas veces la gente no sabe cuando le preguntás.
No, claro, ¿cuántas me quedan? No sé, pero pago este
porcentaje. Claro, yo que sé, si estás en un crédito hipotecario a 30 años y te preguntan cuánto es el monto total de la deuda o el capital que te prestaron, ni me acuerdo si voy 10 años de cuota.
O hasta incluso si se percibe como un gasto o una deuda financiera, por ejemplo, las tarjetas de crédito. En esa pregunta, ¿no? O sea,
sí, se preguntaba como todo. Entonces hay información que es interesante porque captás todo lo que no está dentro del sistema formal y podés hacerte una aproximación de algunas cosas. Pero bueno, nada, creo que habría que, si queremos captar alguna dimensión como del problema, habría que hacer otro tipo de preguntas.
¿Y con ese dato se pudo extrapolar algo con respecto al quintil más endeudado?
No, en realidad no. O sea, lo que sí hay un trabajo interesante que hizo también, que pidió datos a la central de riesgo del Banco Central, que Graciela San Román, que es economista del DECON, y que ella cruzó datos de la central de riesgo con una base del Mides de las personas que reciben AFAMITUS. Lo presentó hace poco, en realidad yo vi solamente la presentación, creo que el trabajo todavía no está publicado, pero bueno, es interesante.
O sea, es la correlación de dos fotos de dos momentos.
Claro, bien, sí, que puede, pero en realidad que lo arrojar, que está bueno, ¿no? es que la base de datos de las personas que reciben AFAMITUS, que podés suponer que son las personas más vulnerables.
Es la tarjeta Uruguay Social.
La tarjeta Uruguay Social y asignación familiar. Tienen mucha información sobre esas personas.
Claro, uno entiende que ese es el universo más complicado, más pobre.
Entonces, lo relaciona. Y bueno, y hay cosas que a priori vos podías suponer, pero está bueno confirmarlo, que la gente pobre se endeuda a mayores tasas. Que la gente pobre tiene un mayor problema, mayor restricción al acceso al crédito, y que además tiene mayor probabilidad de entrar en default, o sea, de incumplir con el pago.
Para cerrar este primer bloque, Soledad, te hago la misma pregunta del principio. En realidad, la que yo dije que era, ¿es dramática la situación? ¿Cómo encontrarle una palabra? No para titular, no te vamos a sacar entrecomillada, pero ¿cómo podrías decir que es la situación para cerrar el bloque?
Yo creo que es problemática, sí.
Problemática.
Sí. Tenemos una situación grande y que lo peor de todo es que no sabemos la dimensión del problema.
Capaz que el drama está ahí.
Si algún día podemos tener como información del sistema informal, creo que nos vamos a sorprender del volumen. Pero esa es mi intuición del problema.
Bien, si les parece bien, vamos a una tanda y nos metemos con cómo salimos de esto.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Sí. Seguimos con Soledad Yudiche de invitada. Ella es economista y trabaja en la Comisión Técnica Asesora del Directorio de AEBU, del Sindicato de los Bancarios. Y bueno, repasamos un poco cómo era la situación. Llegamos a algunas conclusiones como que nos gustaría tener muchísimo más datos para cuantificar y para conocer la situación. Pero bueno, imaginemos que más o menos tenemos la situación dimensionada o caracterizada. ¿Cuáles podrían ser los caminos para salir de esto? Obviamente el tema de arriba de la mesa lo ha puesto esta propuesta de Cabildo Abierto, que en realidad sufrió una modificación del 2020 a lo que es ahora, y más allá de valoraciones de qué significa esta propuesta para el momento político después de la destitución de Irene Moreira. Más allá de esas cosas, a nosotros nos interesaba más que nada capaz que dar un pantallazo de esa propuesta, o también conocer si hubo en Uruguay otras propuestas que atacaron el tema, porque se da por sobreentendido algo que no sé si es tan así, que es, bueno, son los primeros, esta propuesta de Cabildo es la primera que pone el tema arriba de la mesa y que quiere preocuparse por las deudas de los más pobres, digamos, se dice. ¿Qué dirías, Soledad?
Bueno, bastantes consideraciones con respecto a eso. En realidad, primero que nada, decir que en este gobierno solamente se presentaron alrededor de 6 proyectos distintos que tenían relacionado tanto con los topes de usura como como las tasas de interés. Hay algo que aparece mucho en creo que de Cabildo, por el contexto político que vos mismo hablabas, creo que fue el que se hizo más popular, pero nosotros en realidad fuimos a la comisión del Parlamento el año pasado y había 4 proyectos en consideración. Uno era el de Cabildo, pero había otro del Partido de la Gente, había uno del Frente Amplio y había otro de no me acuerdo quién. Eran también pila de veces iniciativa, como iniciativa personal de algunos diputados. Hay algunas cosas que estaban como, eran muy disparatadas. Pero bueno, estaba, no, pero está como, bueno, preocupación.
¿Qué sería, en este caso lo disparatado o lo no disparatado? O sea, sin tener demasiada información, veo que la mayoría de los esfuerzos por legislar esto tienen que ver con eso, con decir, bueno, no. Fijar la usura en esto de que no se puede cobrar tal más de tal tasa, y algunos dicen, bueno, eso es complicado porque ahí el mercado, lo que vamos a lograr es que la gente no... Pero más allá de ese tipo de legislaciones, ¿qué otro tipo de iniciativas hay?
Mira,
o las disparatadas, me gustaron saber también cuáles son.
No.
En realidad,
se basan en lo mismo, o sea, intervenir en la tasa de interés o el proyecto este de Cabildo, que era como cómo hacemos con los deudores problemáticos, hacer un procedimiento para los deudores problemáticos. Que ahora incluso el proyecto incluye un tope de tasa de interés que antes no lo incluía en la primera versión. En realidad, la ley de usura es de 2008, es del periodo del Frente, la ley de usura que está vigente ahora. Y yo creo que...
Lo que hizo fue fijarla. Antes de eso no existía...
Porque en Uruguay hay 2 tipos de usura, vamos a decir. Hay una usura que se trata judicialmente, y hay otra que es como, bueno, van y te observan del Banco Central porque te pasaste con determinadas cuestiones. O sea, también hay una figura de usura penal, que yo no sé exactamente las características de esa, pero la ley de usura
de ese año, del 2007-2008, es la que vino a ordenar un poco, cuál es el nivel de usura.
El nivel de topes. Pero, y estuvo muy discutida, por supuesto, en ese momento también, y hubieron aportes de todo tipo. Yo lo que creo que sí fue una política bastante sostenida del Estado, que tiene que ver indirectamente con todo esto, que fue la ley de inclusión financiera y todo el programa de inclusión financiera que había atrás. Porque además el programa de inclusión financiera lo que tenía es que se había puesto, yo creo que quedamos en el camino, vamos a decir, con los objetivos, pero tenía, se pensaba en una inclusión social, o sea, se pensaba en la inclusión financiera como educación, como inclusión social. Que eso es una de las cosas que nosotros defendemos desde AEBU y que defiende a los trabajadores del sistema financiero, de generar un sistema financiero que la gente tenga acceso a un financiamiento saludable.
Más buenos deudores, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro, un financiamiento saludable, adquirir una deuda y que te sea útil para vos, claro. y que puedas pagarla, que claro. sea real pagarla. Claro. Y bueno, y que acceda a toda la población. Eso, o sea, fue como la primera iniciativa de de un plan como más de política pública que se llevó, después la LUC desarmó muchas de las cosas que la LIF proponía, pero bueno, tuvo y con esta idea de que todos los trabajadores tengan una cuenta bancaria y que accedan a determinados servicios bancarios básicos.
Adelanto de sueldo,
pedir un préstamo bajo otra. O sea, si vos cobras el sueldo por una institución bancaria, podés acceder a tasas más baratas, podés acceder a otras condiciones de crédito. Estamos hablando siempre dentro del sistema formal, ¿no?
Claro.
Y trabajadores formales.
Claro.
Que ese es uno de los problemas que. Y también para mí se avanzó mucho en la bancarización, vamos a decir, en que la gente entre al sistema formal. Uh-huh. Pero no se avanzó en que realmente haya instrumentos a medida de las necesidades de la gente.
O sea que básicamente sí es una. Todos los proyectos de ley que andan en la vuelta tratan de toquetear esos niveles de tasa.
O había uno que me acuerdo que era de un diputado del Frente Amplio que proponía que el BRO sea a cargo de todas las deudas y que la refinancia una deuda básica, que era como básicamente hundir al BRO. Tenía una presión financiera sobre el BRO, que era una locura.
Porque hubo otros países que hubo una experiencia como del reseteo ese, o ponen como ejemplo, ¿no? Digamos, en leyes que iban por este lado, los detractores de estas leyes, que hubo como un gran reset y al poco tiempo todo vuelve a la normalidad.
Sí. Es que yo creo que a ver, en el Uruguay incluso también hubieron programas después de la crisis de 2002 de limpia sueldo, que se decían, sí. o como reestructuras de deuda, que me parece que tenemos que desarrollar mucho más esas herramientas, porque no puede ser que las personas se vean tipo que quedan absolutamente anuladas del sistema, que no pueden pedir más nada y que no saben cómo salir de un círculo. Tendría que haber alguien que los ayude a ordenar.
Ahí como salida entra la educación, entendida también como asesoramiento, como o sea, hoy en día no sé si...
Yo creo que más que como salida... Pero
es el arranque de la salida, ¿no? Preguntarle a alguien que sepa.
Claro, pero por eso digo, o sea, pensaba, por un lado estábamos hablando de posibilidades de salidas a través de leyes, digamos, pero mucho... Así todo, mucho antes creo que hay que seguro empezar a fijarnos en de qué manera, porque hace un rato hablamos de la dificultad que tenemos de hablar de deudas, de la dificultad que tenemos, yo pensaba, la dificultad que tenemos de hablar de dinero en general, de hablar de lo que uno gana, de hablar de lo que le tendrían que pagar a uno, de que cuando aparecen precios millonarios de gastos del Estado, digamos como que tenemos una dificultad real de todo eso. Y esa dificultad real, que a veces parece que está muy allá arriba, en realidad cuando empieza a bajar, queda en la trama más baja familiar también. O sea, queda en lo más básico. Entonces, yo creo, y escuchando esto, y sin irme al otro lado, porque también está, pero entiendo que la educación financiera es clave y la verdad es que no la tenemos. Quiero decir, no la tenemos... Lo que hablábamos más temprano, hay informalismos, hay cuestiones sí, obviamente más vinculadas a lo formal, hay un montón de educación financiera formal, pero no tenemos como esa base, digamos.
Es una linda manera en la escuela de cuando empezás a jugar con los porcentajes y todo esto, aprender bien que no se entiende, aprender tasa de interés, que no es tan fácil tampoco matemáticamente.
No, y aparte está bueno, o sea, hay mucha cosa para mejorar también del sistema financiero como lo conocemos, ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas que estamos enfrentando, que en realidad en la ley de usura hay un artículo que habla de eso, pero Defensa del Consumidor, que sería como el encargado de fiscalizarlo, no tiene la capacidad, vamos a decir, tipo ni humana ni técnica para hacerlo. Es el tema de la publicidad engañosa o el tema de la información, de cómo te trasladan la información. Muchas veces, además del problema de no entender una tasa de interés, tipo hay cosas que están como en la letra chica que le dicen que si no la sabes leer, capaz que estás eligiendo mal.
Claro.
O sea, porque una cosa es la tasa y otra cosa, después te agregan una tasa de no sé qué y un gasto de no sé cuál. O sea, que la información sea más transparente es algo que sin duda el sistema se tiene que esforzar por hacerlo y tiene que ser el regulador el que exija a las empresas a tener una publicidad. Porque aparte de que es difícil de entender a veces, todavía los términos y condiciones de los pagos muchas veces no son nada claros.
No, y también ante esta situación hay empresas que juegan con eso, digamos, juegan con el desconocimiento también.
Sí, claro, por supuesto. Es una estrategia de marketing que está mal. O sea, que
ahí no puede entrar el yo lo tomo como el engaño más grande, es el famoso pagar el mínimo para mantenerte sin saldar deuda, digamos, y ir cerrando, alimentando
esa de las cosas más caras es pagar el mínimo en la tasa de la tarjeta de crédito, ponele, y hay muy poca gente que sabe eso. O sea, es preferible que cruces la ventanilla, pidas un préstamo y pague la tarjeta de crédito, vas a conseguir una tasa mejor de la que la tarjeta de crédito te genera, porque aparte nunca la leíste.
Eso tampoco tenemos, datos para decir cuánta gente está en la calecita del mínimo simplemente por falta de información.
No, por supuesto, menos.
Que sería muy interesante conocer quiénes son y mandarles un mail.
Claro.
Sí, no, pero hoy en día tenemos un lugar para
recurrir. Y bueno, está Defensa del Consumidor.
Defensa del Consumidor es un buen lugar.
MEF, sí. Ponele el tema de... Hay muchas consultas con respecto a la usura. Mm. O sea, hay gente que denuncia que tal institución aplicó una tasa de usura sobre... hay veces que se demuestra que sí, que se pasaron un poco, hay veces que se demuestra que no.
Claro, ahí el deudor tiene que conocer la tasa de usura, tiene que estar muy lúcido
muchas veces van sin conocimiento y les dicen, no, mirá, está dentro de las reglas formales, digo, ¿no? Van para que se lo calculen. Incluso creo que en la página tienen un simulador, no me acuerdo ahora, pero tienen alguna herramienta.
Sí, siempre desde hace unos años se ha manejado muy bien Defensa del Consumidor con formularios, con respuesta.
No, ellos...
Está bueno, no sabía que esto podía ser...
Sí, creo que es una de las consultas como más populares, vamos a decir.
Y el cable, imagino que problemas con el cable operador.
Sí, porque muchas veces te endeudás y después cuando sacas... O sea, en el momento no sacas bien la cuenta y después empezás, pero esta gente... O sea, ya pagué 4 veces lo que pedí. Digo, todos esos pensamientos. Bueno, estaba en el contrato, está dentro de la ley. Hay una cosa que pasa mucho con los créditos chicos, que a las empresas les tienen un costo grande en los créditos chicos. Entonces las tasas, hay una parte que se explica por eso, no toda, que las tasas sean altas en algunas administradoras, por ejemplo, de que el costo asociado, fijo, de darle a una persona un crédito, bajísimo, ¿no? Y de pagar el servicio, que la persona te atienda, que después te llame al call center porque te atrasaste, de pagar el red pagos para que vos vayas a pagar la cuota todos los meses, todo eso le sale mucho.
Claro.
Entonces, en relación al crédito, ¿no? Que diste, que otorgaste. Entonces, un crédito chico a veces tiene una tasa grande porque tiene un costo fijo grande porque si no, la empresa no te lo da, no le interesa.
No le interesa.
Claro, porque ni siquiera cubre los costos, básicos de darte el servicio.
Claro.
Hay también problemas con eso. Pero no me acuerdo a qué íbamos.
No, en realidad antes de ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, la idea era, más allá de las propuestas que están arriba de la mesa, de Cabildo Abierto, que generó un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que estábamos hablando, ¿cuáles serían las salidas, o cuál sería la... ¿Por dónde tendría que transitar la mejor ley que se pueda votar en el Parlamento ahora? ¿O la ley puede dar ciertas herramientas, pero en realidad, esto ya hablamos de la educación, la publicidad engañosa, podría prohibirse la publicidad como se hizo con el tabaco perfectamente? Tiro arriba
pero ahí
de la
lo
mesa.
Estás asociando a algo nocivo y en realidad
bueno,
yo no creo que
bueno.
El crédito sea nocivo.
Bueno, está buena
porque
esa
perspectiva. Son oportunidades y el financiamiento puede
todo
ser
bien con
sano.
El piñe, todo bien con los que aparecen,
bueno, sí publicidad, sí controlar la publicidad, y eso de que esté claro.
Sí, más parecido a la tabla nutricional.
Claras,
más parecido al octógono, claro.
No, a lo que yo creo es que no hay soluciones sencillas para este tema. Como decíamos, el mercado explota las diferencias, por lo tanto vos no podés pensar que el deudor es homogéneo, o sea, no podemos pensar en soluciones homogéneas para toda la población, porque no son consumidores homogéneos, usuarios homogéneos.
No, pienso, perdón, entre otras cosas, gente que tiene sí mucho conocimiento financiero y sabe, y su estilo y su forma de llevar adelante... su vida financiera es a todo riesgo todo el tiempo.
Claro, o sea, y lo puede decidir y está bien.
Exacto.
O sea, y tiene todo el derecho a
eso voy.
Como quien compra criptomonedas, por ejemplo.
Claro, en realidad
quien vive empresarialmente digamos.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y tal, y por otro lado, o sea, lo que tenemos que entender también es que muchas veces, o sea, hay Yo lo que vi también en la exposición de motivos de Cabildo Abierto es que se habla de del consumismo, uh-huh, y de como si todos los créditos que por esas personas tienen problemas fueron porque se quisieron comprar, claro, el celular más caro. Y en, claro, realidad tenemos que saber que en Uruguay hay mucha gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas, uh-huh, y que se endeuda porque le tiene que comprar los útiles y la túnica a principio de marzo a los niños.
Y se ven los créditos para eso, además, en la tele.
Claramente. Entonces, o sea, vos pensar y hablar sobre el consumismo como si la gente tomara créditos porque, uh-huh, se quiere comprar algo caprichoso o que no necesita, básicamente, es no conocer, o sea, esto, si querés, a ver, el problema de fondo es que no tenemos, o sea, de que los ingresos de los uruguayos están deprimidos, que no suben hace, o sea, que pasamos la pandemia y todavía no se han restablecido los ingresos de los hogares. Si hay un parte del problema que se explica por ahí, o sea, es por problema de los ingresos. ¿Por qué la gente se tiene que endeudar? Porque no cubre la canasta básica, es porque no hubo una política de ingresos que haga que esas familias estén mejor. Por otro lado, sí, yo creo que la solución tiene que estar mucho más focalizada en las personas que tienen problemas, que vos, tocando parámetros del mercado, podés generar mucho más distorsiones negativas de las positivas, como, por ejemplo, excluir más gente del sistema informal.
En eso acuerda mucha gente de sectores distintos, ¿no? Mm. Eso es...
Es que no hay forma. Vos cuando topías demasiado algo, uh-huh, hay consumidores, usuarios del sistema que te van a dejar importar, uh-huh, porque no son negocio. Y tienen una responsabilidad económica las empresas. O sea, si hay alguien que sí tiene que... Para mí tendría que haber como un crédito social, tendría que haber un... como un MIE financiero, le decimos a veces en AEBU.
Yo pensé en la renta social básica, que no se mencionó en esta discusión, pero tiene, podría tener mucho que ver. Es otro tema que lo podríamos tratar en otro momento, pero puede tener que ver con eso también.
Por supuesto, es que la gente, y aparte hay como evidencia de que la gente toma malas decisiones cuando está apretada financieramente. O sea, es que tomamos malas decisiones. Sí. Cuando tenemos el agua al cuello y cuando no tenemos, y cuando realmente, tipo, no nos queda otra, tomamos malas decisiones.
Soledad, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Uniradio, y seguramente te vayamos a molestar más adelante, porque, bueno, estos temas no se agotan para nada.
Dale, muchas gracias.
Gracias a vos. Nos vemos en YouTube, obviamente, porque nos pueden ver, pero nos escuchamos el jueves que viene a las 18.